Apocalipsis, capítulo 12, para comenzar aquí. Vamos a estar mirando Apocalipsis 12, la última parte, hasta 14, los primeros 5 versículos. Dios mediante, veremos toda esa sección, no en detalle. Tenemos que guardar detalles para estudios bíblicos, como en la escuela dominical cuando se estudia de Apocalipsis, o en el Instituto Bíblico cuando hace un estudio de profecía y Apocalipsis. Pero aquí es para predicar el mensaje de la palabra. No he estado en muchos cultos, en muchos sermones, he escuchado cuando se predica a través de los años Apocalipsis, y el pastor hace referencia a todos los textos, ¿verdad?, de Daniel y de todo, y es muy necesario entender eso para comprender bien. Pero en un sermón, si estoy pidiendo que usted vaya buscando un montón de textos, no va a sacar tanto provecho solo buscando textos. Por esa razón, vamos a buscar algún texto por allí, posiblemente, pero vamos a concentrarnos en el mensaje aquí y haré mención de muchos otros textos que usted puede buscar en la casa para entender esto mejor. Pero de cualquier manera, tenemos aquí alabanza en medio de guerra. Alabanza en medio de guerra. Hay guerra en la tierra, pero hay alabanza en el cielo. Y muchos que estaban en la tierra en medio de la guerra ya están en el cielo, en capítulo 14, los 144,000. Y así están alabando al Señor mientras que sigue la guerra en la tierra. Nuestra guerra no es para siempre en esta tierra. Se va a acabar. Puede acabar con la venida de Cristo y desaparecemos y ya estamos con el Señor para siempre. Gloria al Señor. Que sea pronto que venga Jesús. Puede ser que uno muere de una enfermedad, o puede ser que hay gran persecución, como veremos aquí, uno muere como mártir, pero como sea, estaremos en el cielo alabando al Señor, y ya las guerras aquí del diablo no nos va a importar. Y esa es la fe del cristiano. Saber que no estamos aquí para siempre, que nuestras batallas no son para siempre, y si luchamos para el Señor, tenemos una corona que nos espera en el cielo. Y allí Dios está en control de todo. Dice Salmo 2 que el Señor está riéndose de los que están burlándose de Él, porque Él está en control. Él va a llevar a sus cristianos al cielo. El diablo no nos puede tocar cuando Dios no quiere. Y hasta si Él mata algún, porque Dios permite, mata algún Esteban, algún mártir, ¿verdad?, por allí. Con todo, ese mártir ya está en el cielo y no siente nada sino gozo y alegría en la presencia del Señor para siempre. Así que hasta en medio de la guerra podemos alabar al Señor. Podemos ir a la guerra como Josafat, que tenía todo su coro por delante, alabando a Dios, cantando a Dios, porque el Señor iba a dar la victoria contra el enemigo, y así que ellos solo tienen que recoger los despojos. Y así con nosotros. Nos preocupamos de las guerras, y hay guerras. Muchos de ustedes han pasado por guerras literales, reales, ¿verdad?, en sus países, a otros en el ejército, pero el hecho es que muchos tienen guerras no con armamentos de escopetas, pero con palabras y con cosas que pasan en nuestra vida, con personas que el diablo utiliza y nos desanima. Hay guerras en nuestras vidas, pero hay victoria en Cristo. Y esto es el mensaje aquí. Alabanza y victoria en medio de las guerras. Oremos. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias que podemos alabarte aún en la guerra, Señor. Sabiendo que tú proteges los suyos, y hasta cuando permites que vayan al cielo, ya están protegidos eternamente en su hogar celestial. El diablo puede blasfemar el tabernáculo y los que están en el cielo, pero no nos va a tocar, solo vamos a estar alabando a Dios, contentos para siempre. A ti sea la honra y la gloria, Señor. Ahora y para siempre te pedimos, en el nombre de Jesús. Amén. En este texto encontramos la gran trinidad diabólica. Encontramos el dragón, el diablo, y encontramos primero la bestia del mar, el anticristo lleno de ese dragón, el diablo, y entonces encontramos una bestia de la tierra, probablemente será algún israelita que sale como el falso profeta, y será cabeza de la iglesia ecuménica, de un reino mundial que estará, pero realmente para guiar todos a la adoración del anticristo y del diablo, y ese falso profeta también lleno del dragón, como era el anticristo, como veremos. Pero no importa que nos encontremos con el diablo, con la bestia del mar o la bestia de la tierra, estamos nosotros con la gran Trinidad divina del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. No tenemos nada que temer, solo hay que encomendar todo en sus manos. Las batallas en la vida son grandes. Ayer hicimos visita y una señora que visitamos no ha venido aquí tanto como me gustaría que viniera, no ha estado ni en algunos meses incluso. Pero el hecho es que ella estaba diciendo, oh, yo tengo tantas guerras, tantas luchas, y es cierto, le dije, es cierto, yo no lo niego. Yo sé que es por eso que Dios permite nuestras luchas, para mostrarnos nuestra necesidad de acercarnos a Él. Tenemos necesidad de buscar al Señor. Tenemos necesidad de Cristo y del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, para animarnos y fortalecernos. Que los hermanos de la iglesia están en guerra. Ellos necesitan tus oraciones. Por eso, lunes y el martes tenemos oración. Algunos están AWOL, decimos en inglés, AWOL, que ausente sin permiso, ¿verdad? Que ya no vienen para orar y nos abandonan, nos dejan. Cuando estamos, ay, necesito sus oraciones el lunes o el martes. Por favor, ora por mí. Estamos hablando a paredes vacías a veces y las paredes, las lámparas no pueden orar por nosotros, solo tú puedes, pero tú no estás allí para orar por nosotros. Y entonces tú dices, oh, yo no necesito la ayuda del batallón, yo voy a luchar, yo soy cristiano fuerte, suerte. Tú no, ¿verdad? Es que la guerra es demasiado duro, tienes la gran trinidad diabólica y tú no puedes, tú crees que no necesitas la... La señora ayer dijo, bueno, yo creo en Dios, yo no necesito tanto la iglesia siempre. A ver, por eso tiene tantas luchas que no puedes ganar, ¿verdad? Porque tenemos necesidad de oraciones unos de otros. Yo le necesito a usted, yo, el pastor, te necesito. Y tú me necesitas y tú necesitas los hermanos aquí y sus oraciones. Estamos en necesidad. El hecho es que esta semana... Vamos a entrar en una gran guerra el próximo domingo. ¿Tú crees que el diablo va a dejarnos en paz? ¿O que vayan ganando almas? ¿No importa nada? El diablo quiere atacar, ¿verdad? El diablo va a hacer todo lo posible para hacer la gente enfermo, trabajando, con excusas o pereza o yo no sé qué. Y la única manera de vencer es mucha oración. Que el Señor gane la batalla, traiga gente y que hable sus corazones para que muchos sean salvos y cristianos estén avivados. Así que Dios va a obrar conforme nuestra oración. Mañana, martes, miércoles, 3 días de oración, son los 3 días del año más importantes, la semana antes de una campaña evangelística. Esta semana solo había como 5 o 6 varones que veníamos para orar. Si solamente somos 5 o 6 para entrar en el batallón y en la guerra, vamos a perder, ¿verdad, hermanos? Tenemos que ver si no hay más que pueden venir y ayudarnos en esta batalla, en esta guerra para orar. Pero eso es lo que encontramos aquí. 3 ataques grandes, pero realmente lo veremos como 4 ataques del diablo, un par de ataques del anticristo, un gran ataque, y entonces un ataque más sutil del falso profeta. Pero entonces miramos victoria en cada uno. Victoria de una manera u otra. Y entonces encontramos capítulo 14, los 144,000 que ya conocimos en capítulo 7 de Apocalipsis, que estaban ministrando la tierra. Ellos ya están en el cielo. Parece que están en el cielo. Si usted lee los comentarios como yo he leído, ¿verdad? Cada comentario tiene otra idea de lo que está pasando aquí. Por eso yo no puedo hablar con, ¿verdad?, firme certidumbre de las cosas, porque hablo de que los 144,000 en capítulo 14 están en el Monte Sion. Eso habla de Jerusalén, Monte Sion, pero también habla del cielo, Nuevo Jerusalén. Y así que están en el cielo o están trabajando la segunda mitad de la gran tribulación, y cuando viene Cristo, ellos están en Monte Sion de la tierra aquí en Jerusalén esperando al Cristo. Y yo creo que parece que ya estaban trabajando la primera mitad de la gran tribulación, y muchos dicen que posiblemente, probablemente, como el diablo, anticristo, nadie les puede matar, esos 144,000, pero están en el cielo, parece que ya estaban arrebatados en este tiempo. Hay muchos de Apocalipsis que no sabemos. Habla de los siete truenos, recuerda esto, que dice que no permito que nadie diga qué es la voz de esos siete truenos de Apocalipsis. Hay muchas cosas que van a pasar que Dios no nos explica, pero lo que encontramos aquí es la lección más importante, que no hay pregunta, no hay duda de qué significa. Lo que está aquí muestra que estamos en una guerra, en una batalla, y Dios es el vencedor, y nos hace nosotros más que vencedores. Aunque algunos mueran de mártires, lleguen a estar en el cielo como más que vencedores. Y allí en el cielo, todos los que están alabando en el cielo están alabando a Dios allí, pase lo que pase en la tierra. Y eso es lo que encontramos cuando el diablo está echado del cielo a la tierra. La victoria sobre el diablo tiene dos diferentes reacciones. Hablamos de esto la última vez en Apocalipsis 12:12, allí dejamos el estudio hace un par de meses, semanas. Apocalipsis 12:12. Por lo cual, primera reacción cuando el diablo está echado fuera del cielo, por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Los que somos creyentes estaremos en el cielo. Cuando el diablo está echado fuera, estaremos alegrándonos para siempre. ¡Qué bendición! Un día estar en el cielo donde no hay más diablo, donde no hay más problema. Gracias al Señor, eso es la esperanza de los santos. Que el diablo, aunque nos moleste un tiempo, no es para siempre. Hay un cielo que nos espera, y allí hay protección para siempre de cualquier demonio diablo. Gracias al Señor, el Señor está en control de todo lo que pasa. Por eso, cuando escuchamos que el diablo está echado fuera, es alegría para los santos. Cuando uno que es cristiano está sacado fuera de tentación, se alegra. Cuando uno es un pecador y está sacado fuera de tentación, se entristece. Es que hay jóvenes, ustedes han escuchado y han leído, que han literalmente han matado a sus padres porque han quitado su teléfono celular, o les han quitado el derecho de mirar en video o internet lo que quieren, y desenchufan el internet en la casa, y los jóvenes literalmente han matado padres por eso, ¿verdad? Hay algunos que están aferrados a pecar y se irritan, ¿verdad?, cuando el diablo no gana, cuando la carne no tiene libertad para hacer lo que quiere. Pero un cristiano que está entregado al Señor, yo sé que cuando voy a un campamento cristiano, cuando voy para predicar en la montaña, especialmente donde Benito, y no hay ningún internet, no hay ningún tele, no hay ninguna comunicación, ni teléfono realmente, ay, es un alivio, es una gran bendición de estar allí en un lugar humilde, donde no tiene distracciones, ¿verdad? Y así, aleluya, gracias al Señor. El Señor es el que da gozo y gusto a un cristiano cuando el cristiano no siente ninguna tentación, cuando el cristiano no tiene el diablo para molestarle, cuando está en un lugar donde no tiene tentación a la carne. Yo sé que Alberto, cuando estaba aquí hace años y no era cristiano, estaba tentado con las drogas y estaba miserable. Y entonces fue para Utah, donde no tenía eso, para allá en Puerto Rico, y entonces ya para el colegio cristiano. Y mira la alegría que tiene cuando estaba allí acortado de eso. Ahora hay un joven Clay que está en Texas, ¿verdad?, que acaba de aceptar al Señor, y según todo lo que escucho de él, cada vez que llama a su madre y está bien contento, gracias a Dios que aquí no hay tentaciones de estas cosas, de las drogas y cosas que yo tenía en el mundo. Pero mire aquí en la calle esta semana, ¿verdad?, aquí en Antioch. Era en Concord, me parece, en Clayton, que un par de jóvenes robaron con pistolas a un vendedor de drogas, ¿verdad? Y entonces allí entonces ya están en la cárcel. Pero muchas veces hay personas que están haciendo cosas así y ya se irritan grandemente. Me han robado mis drogas. Yo necesito mis drogas, ¿verdad? Y hay otros aquí en esta semana en Antioch que están muertos porque alguien trató de quitarle sus drogas o algo. Y el hecho es que el mundo sin el diablo parece irritado, enfadado. Pero un cristiano, cuando le quita de las tentaciones y le da promesa del cielo donde no habrá tentación, aleluya, amén. Es por esa razón que un mundano, si no es salvo, no va a querer ir al cielo. ¿Sabe que si tú vas al cielo, no hay pornografía, no hay drogas, en el cielo no hay fornicaciones, en el cielo no hay borracheras? ¡Ah! ¿Quién quiere ir al cielo entonces? Es que yo quiero mi cerveza, y yo quiero mis mujeres, y yo quiero, ¿verdad? ¿Ah? Pero en el infierno tampoco está, ¿verdad? Allí pura oscuridad y gritería. El hecho es que el mundo está a disgusto siempre, porque cuando hace mal su conciencia le molesta. Y cuando no puede hacer mal, quiere hacer mal. Y así que desea eso. Mientras que un cristiano puede estar contento siempre si vive en santidad, porque ya tiene una conciencia limpia. Y además de eso, sabe que el Señor le ayudará, y cuando ya tiene oportunidad de estar en la iglesia, donde no hay tanta tentación como en el mundo, cuando está con cristianos, dice, qué alivio, cuánto anhelo estar en la iglesia, cuánto anhelo estar con otros cristianos, aleluya, amén, donde yo no tengo. Así encontramos aquí en capítulo 12, 12 de Apocalipsis, alegraos cielos y los que moráis en ellos, ¿verdad? Pero de los moradores de la tierra y del mar, bueno, el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y así que los que están en la tierra piensan, ¡ah, ya puedo hacer lo que quiera! Pero no sabe que el diablo es el gran Apolión, el gran destructor. Él no busca tu felicidad. Él busca solamente burlarse de Dios, destruir vidas, para que pueda decir, mira Dios, esas son tus criaturas que tú has creado. El diablo quiere reírse de nosotros, burlarse de nosotros, pero hay dos reacciones al Apocalipsis, a la venida de Cristo. Uno es alegría, y el otro es gran molestia, porque ya no puede hacer lo que quería. Y el diablo sabe que tiene poco tiempo, y así que ya vienen los problemas. Pero cuando viene el diablo a la tierra, aunque los cristianos están alegres, los que están en el cielo, los que están en la tierra, ¿verdad?, en este tiempo tienen que vivir con eso. Ahora bien, hay que entender esto. Si usted es un cristiano, ahora, si usted cree que Jesús le ha salvado, si usted está arrepentido de sus pecados, si usted ha entregado tu corazón al Señor y confía solo en Cristo, lavarte, limpiarte, tú quieres vivir para Jesús ahora mismo, cuando llegue Cristo, tú vas a desaparecer. Todo lo que pasa aquí no te importa. Por eso podemos hablar de estas cosas, porque eso no toca a ninguno de nosotros. que somos salvos ahora, porque cuando viene Cristo, vienen las nubes, recibe los cristianos al aire, y ahí estamos regocijándonos, alegrándonos con los que están en el cielo. Aleluya. Amén. Ningún diablo nos puede tocar. Pero durante el siete años de tribulación en la tierra, aquí aparece un señor que es un gran político, y parece el hombre de paz, que va a hacer paz con Israel y con los árabes. Todo en el mundo va a parecer bonito, pero Dios estará ya mandando muchos juicios para advertir a los hombres que no siguen a ese hombre, que no siguen porque él es del diablo. Y entonces, después de 3 años y medio de muchos fuego, azufre del cielo y muchos terremotos, cosas, pero con paz política en la tierra, después de 3 años y medio, ya parece que hay una gran guerra. Si lees en Ezequiel 37-38, muchos piensan que eso habla de que vendrá Rusia para atacar a Israel en ese momento, y entonces el anticristo ya toma poder y empieza a luchar contra Rusia en esta guerra, en Ezequiel 37-38. Y entonces el Señor vence Rusia y no puede atacar Israel, pero posiblemente en este momento el mero líder político, este hombre de paz, este anticristo, parece que posiblemente va a morir, o parecer muerto, que veremos. Dice que es como si estuviera muerto, como si estuviera asesinado. Y entonces, en ese momento viene un falso profeta, que es el Espíritu no santo, ¿verdad? El Espíritu del diablo, que es el lugar del Espíritu Santo para nosotros. Y entonces, él viene haciendo milagros, engaña a la gente, levanta, veremos aquí, una estatua para ese Cristo, ese hombre. Parece, es posible, ¿has visto esa semana en Japón? No sé si está en Facebook o las noticias, ¿verdad? Que ya tienen robots que de verdad parecen hombres, ¿verdad? Una chinita que parece mujer, ¿verdad? Pero es un robot, ¿verdad? Y trabaja en las tiendas, y si usted quiere comprar ropa o algo, viene este robot, buenos días, ¿cómo está usted? ¿Puede ayudarle? Parece una persona, ¿verdad? Pero así estamos siendo preparados para cuando este anticristo hace un robot, ¿verdad? Al estilo de anticristo, ya van a creer. Y entonces el diablo va a entrar allí para engañar al mundo usando este robot, podemos decir, según este texto. Pero la razón, entonces, Dios en ese momento va a usar, el diablo va a usar el falso profeta para levantar a vida el anticristo. Como fue matado de alguna manera, no sabemos, a lo mejor en esta guerra de los 3 años y medio, ¿verdad?, en medio, entonces el anticristo revive. En ese momento vamos a ver entonces en capítulo 13, los primeros versículos, que el diablo llama del abismo a Apolión, que ya hemos conocido en otros capítulos, que es el general del diablo, el sargento mayor, el lugarteniente, el general del diablo, y él va a entrar en este hombre que era hombre de paz. Y como había personas llenas del diablo en el tiempo de la Biblia, ¿verdad? Un hombre con 2,000 demonios. Este hombre parece que va a estar lleno del gran embajador, lugarteniente general del diablo. Y entonces va a tener poder como no había tenido antes. Y allí comienza la gran tribulación de los últimos 3 años y medio, con una lucha física del diablo en guerra, una lucha política del anticristo en guerra y una lucha religiosa del falso profeta que va a ser el gran pastor de la tierra. Va a ser el papa de la iglesia, parece, mundial ecuménica. Aunque eso vamos a hablar más, capítulos 16, 17, más allá. Ahora se introduce. Pero primero el ataque del diablo mismo, del dragón. Capítulo 12, versículo 13. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer primero. Hay 2 batallas aquí. primero una persecución de Israel. Hablamos hace unas semanas que la mujer que aparece aquí tiene señal del sol y 12 estrellas, y la idea es que ella es símbolo de Israel, que da a luz al Señor Jesús, porque por Israel vino el Mesías de la tierra, Jesús, por una israelita, por María. Pero allí está diciendo que él está odiando a la mujer, Israel, que había dado a luz al hijo varón, al Señor Jesús. Y así tenemos la primera persecución contra ella. Entonces, el Señor aquí en versículo 14 dice que se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente del desierto a su lugar, donde se sustentaba por un tiempo y tiempos, y la mitad del tiempo, por los últimos 3 años y medio, unos cuantos judíos están guardados y sustentados. Eso dice, se le dieron, versículo 14, a la mujer, dos alas de la gran águila, para que volase delante de la serpiente y el desierto. Ciertamente nadie entiende esto exactamente qué va a pasar, pero lo que sí sabemos es que cualquier israelita va a pensar cuando Dios dio la ley en Éxodo 19. Éxodo 19, versículo 4. Dice allí entonces, vosotros visteis lo que hice a los egipcios. Israel había salido de Egipto. Estaban en el desierto para llegar a la tierra prometida. Primero van a recibir los 10 mandamientos. Y entonces, vosotros viste lo que yo hice a los egipcios, cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Aquí habla de alas de águilas. Isaías 40, versículo 31. Los jóvenes se fatigan, se cansan, pero montarán en alas de águilas, dice allí. Salmos 91. Dice, debajo mis alas estarás seguro y guardado. Tanto Salmo 91.4 como versículo 11 lo repite. El Señor mandará su ángel para cuidarte y estarás seguro debajo de sus alas. Aquí encontramos que cuando habla de las dos alas de gran águila, van a pensar en el Señor. Van a decir, el Señor va a cuidar de nosotros. Amén. Aleluya. Montaremos en alas de águilas. Ahora, nadie sabe exactamente qué protección le dará al Señor. Dice que el águila le va a llevar aquí en versículo 13 o versículo 14 al desierto donde estarán a salvos. Cuando dice en Mateo 24, 15 y 16, puede leer eso, aunque no quiero mirar, como digo, muchísimos versículos de referencia, o estaremos haciendo esto todo el tiempo. Pero Mateo 24, 15, 16, ¿por cuánto? Cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, que lee, entiende, habla de que en medio de la gran tribulación, este anticristo va a aparecerse en el templo, romper su pacto con Israel, va a poner la estatua. Este robot será un ídolo, una estatua en el templo de Jerusalén. Y dice, ya no van a adorar Jehová de Dios, de Israel, ya van a adorarme a mí. Yo soy el Dios a quienes ustedes que adorar. Eso es la abominación desoladora, de desolación. Entonces, versículo 16. Entonces, los que estén en Judea, oyen a los montes. Parece que allí, hablando de los montes que están al oriente de Israel, yo no he estado, la hermana Silvia le puede decir si hay colinas y montes por allí, pero hay supuestamente montes por allí, ¿verdad? Al oriente de Israel, al sur hay desierto y muchas cuevas, al sureste tiene el mar muerto y allí unas montañas más y cuevas más, un lugar llamado Petra. Cruzando entonces el río Jordán, ya llega para Arabia Saudita, llega primero en el lugar del Jordán, Transjordania se llama hoy en día, y de allí ya va para Irán, Irak, si sigue hasta el río Eufrates. Puede ser en cualquiera de esos lugares. Como hablo de huir los montes, parece que van a las cuevas en los montes al este, noreste, sureste, pero allí al este de Jerusalén. Muchas cuevas también que están en el desierto, como hablo aquí del desierto, que están al sur, hacia Egipto. Allí tienen muchos lugares donde puedan. Interesante, veremos en un momento que especialmente allí, en el desierto, cuando vienen diluvios, vienen inundaciones. Y así que los que están inundados en las cuevas tienen que huir, ¿verdad? Pero también en los montes hay inundaciones que puede correr y hacerles que no pueden vivir tranquilamente en el monte. Eso tiene importancia, que veremos un momento. Pero allí tiene de alas de gran águila. Dios mismo va a proteger su pueblo, gracias al Señor. Yo no sé cómo lo va a hacer y no sé si es el desierto, el este, el sur, o está hablando de una tierra lejana. En mi mente, verdad, probante, estoy un poco bastante equivocado en esto, pero lo voy a decir, que los Estados Unidos, por ejemplo, tiene su pájaro, ¿verdad?, de la nación, es águila, ¿verdad? Y así que no sé si Dios va a usar naciones como los Estados Unidos para ayudar a Israel a escapar, darles cierta protección, hasta llevarles a lugares lejanos, ¿verdad?, donde el anticristo no puede tocarles, pero es como un desierto. Yo no sé, nadie sabe. Lo que sabemos es esto: el diablo ataca y el Señor protege. Encontramos aquí que hasta dice allí, cuando está protegiéndolos, dice que es sustentada por los 3 años y medio. Igual como Elías en el Antiguo Testamento, sus 3 años y medio que él estaba allí al arroyo y entonces pájaros le trajeron comida, ellos están pensando en eso, y Dios lo hizo con Elías para que en el futuro los judíos piensen, lo que Dios hizo con Elías, ahora va a ser con todos nosotros los israelitas que estamos siendo guardados por él. Mira, cuando el Señor quiere guardarte, él es como águila, tú no vas a estar tocado de nadie. Si tú no tienes comida, no tienes ropa, no se preocupe. Haces la voluntad de Dios y Dios sustenta a su pueblo. Primera batalla, como Elías fue un profeta y habla aquí de Israel, los primeros líderes que ganaron muchos al Señor, los 144,000, parece que ya no están aquí. El diablo está irritado con eso. Parece que los 144,000 judíos testificaron y ganaron muchas almas al Señor, y por eso el diablo está irritado, y ellos a lo mejor ya no estamos seguros. Algunos piensan que los 144,000 hasta ahora ya comienzan a servir al Señor y sirven los últimos 3 años y medio, y entonces están en el monte de Sion. Dios sabe lo que es. Pero lo que parece es que los 144,000 están en el cielo alabando a Dios. El diablo irritado, a lo mejor estaban arrebatados, en un pequeño arrebatamiento de ellos, ¿verdad? Pero allí tienen la tierra, el diablo hace todo lo que quiera, especialmente contra los líderes. Contra Israel, como hoy en día, el diablo ataca primeramente pastores y misioneros. Si tú quieres servir al Señor, lo siento, pero serás el primer atacado. Pero siendo atacado, también serás el primer protegido, guardado y sustentado para la gloria del Señor. Luego entonces, versículo 15, la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río, y el dragón había echado de su boca. Como digo, el hecho de que si están en el desierto y lleguen inundaciones, parece que algunos piensan que si usted va al río Eufrates, según entiendo, hay algunos, ¿qué es la palabra que se usa para un dam? Para parar el agua, para coger agua detrás, ¿verdad? De un gran, ¿verdad? Parada de agua. empresa, represa, así es, represa. Entonces, hay un lugar, hay muchos lugares para guardar el agua del Eufrates para el uso de diferentes personas. Hay diferentes represas, ¿verdad?, para guardarlo. Pero es posible que los israelitas que se escaparon están en el desierto, tirándose para Irán, Irak, el río Eufrates, por allí. Y entonces el diablo hace abrir esas represas para hacer inundación, para matarlo si puede. A lo mejor habla de la montaña al este de Jerusalén, a lo mejor habla del sur. O a lo mejor no habla de agua misma. A lo mejor cuando habla de diluvio de un río, está hablando de una guerra, de mandar montones de soldados como una guerra, montones de árabes, millares y millares de árabes, o millares y millares de estos soldados de Rusia, de Gog y Magog, que dice en Ezequiel 37. A lo mejor está hablando de un montón de ejércitos que vienen como un río contra ellos. No importa lo que sea. Lo que nos importa a nosotros es Isaías 43, versículo 2. ¿Recuerda este gran versículo? Vamos a ver dos versículos en Isaías. Isaías capítulo 43 y versículo 2. Todos juntos a leer conmigo si lo encuentran. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo, Jehová, Dios tuyo, Santo de Israel, he dado por tu rescate Egipto, Etiopía y Seba por ti. Aleluya. Amén. Aquí encontramos que cualquier que sea río, un ejército de soldados, o agua literal, fuego de armamentos, o fuego de azufre, no importa. El Señor dice, cuando tú pases por eso, como los tres israelitas en el horno de fuego, en Daniel 3, no te quemará, en el agua no te anegará, porque dice en Salmo 40 que todas tus olas pasaron sobre mí. Eso es una profecía de Jesucristo, que está diciendo que Él sufrió la anegación de aguas. Él sufrió el fuego del Señor. Él sufrió por nosotros, y así que Él puede protegernos porque ya nos ha salvado y promete salvarnos para la gloria del Señor. Amén. He dicho que hay dos versículos en Isaías, 43:2 y 59:19. Isaías 59:19. Temerán desde el occidente el nombre de Jehová, desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Amén. Aleluya. Así que si es un río literal, un diluvio literal, si están cerca del Eufrates y el diablo abre las puertas del Eufrates y llega todo el agua para inundarlos, o si el diablo hace que haya montones de lluvia para el sur de Israel y están en las cuevas del desierto, o si manda mucho diluvio allí en las montañas, si allí están las montañas del oeste, no importa. O si es un montón de soldados que viene contra Israel, el Señor los va a proteger. ¿Cómo? Aquí dice que la tierra abre su boca. Capítulo 12 de Apocalipsis otra vez, versículo 16, la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Aquí encontramos que la segunda cosa que ataca al diablo y al Señor otra vez guarda a Israel. Eso les va a recordar en Números, ¿verdad? Recuerda una vez que la tierra abrió su boca y protegió a Moisés. Había un terremoto, una división, y Coré, Abiram, cayeron allí vivos al infierno, y la tierra se cerró otra vez para proteger a Moisés. Eso es lo que están pensando. A lo mejor, literalmente, viene mucha agua de diluvio, pero según entiendo, en el desierto allí, por Arabia, como en el sur de Israel, en Negev, se llama el desierto allá, dice que muchas veces, como han visto aquí en Florida, he visto especialmente, que hay un carro parado y de pronto, ¡pum!, todo cae abajo, como si hay un hoyo escondido debajo allí. Eso pasa seguido, dice. Que dice que hay hoyos, que la tierra se reseca mucho en el desierto, y cuando hay mucho diluvio, es como si abajo hay grandes hoyos que han tragado lagos enteros, ¿verdad? Eso es histórico, que han tragado lagos enteros. Posiblemente Dios hace un hoyo así para agua literal, para proteger su pueblo. A lo mejor allí por Eufrates, a lo mejor en Negev, yo no sé. Pero a lo mejor es solo el Señor diciendo que Él va a hacer un terremoto y los ejércitos que vienen a atacar a Israel, Él hace un terremoto que abre la tierra, y muchos, como hicieron cuando se cerró el Mar Rojo sobre los egipcios, allí el Señor guarda su pueblo por medio de algún terremoto, y literalmente se abre la tierra, y así que los que atacan a Israel no pueden llegar. Así parece ser de Ezequiel 37-38, posible lo que pasa también. O puede ser, quién sabe, si la tierra está hablando de Israel, que ayuda a los israelitas, ¿verdad? Porque tienen sus bombas nucleares, y ellos pueden, ¿verdad?, protegerse a ellos mismos si es necesario. Y yo no sé lo que Dios va a usar. Lo único que sé es que Dios protege su pueblo. Yo sé que si viene diluvio contra nosotros, fuego contra nosotros, y andamos a la voluntad de Dios, como el progreso de peregrino que caminaba en el camino y había leones de los dos lados rugiendo, mientras que él estaba en el camino del Señor, ningún león le podía tocar. Y así que el diablo está rugiendo. Pero encontramos que como primero les dio alas de águila, como había hecho en Éxodo 19, alas de águila para llevarlos, así que habrá de alguna manera la ayuda del Señor para nosotros en cualquier batalla de la vida. Y entonces, aunque no entendemos exactamente cómo la tierra ayudó a la mujer, parece que Dios va a hacer, si necesita un terremoto o una apertura de la tierra que hace tragar agua, o si es una ayuda que Él pone de otra manera, la cosa es que Dios protege a su pueblo. Y 17, el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra. Ya la segunda guerra, después de las guerras con Israel, ya es la guerra con el resto de la descendencia de ella. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Primera de Pedro 4, si quiere leer eso conmigo. Primera de Pedro 4. Versículos 12 a 14. Les invito a leer conmigo, especialmente versículo 12, si quiere hasta versículo 14. Amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, porque si alguna cosa extraña se aconteciese, sino gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Amén. Hermanos, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. El hecho es que el Señor dice que todos vamos a pasar por pruebas, todos vamos a sufrir, y aquí, como el diablo no puede tocar los líderes, digamos, Israel en este caso, que trajo el Señor a la tierra, ya dice que va contra lo demás de la descendencia de ella. Nosotros, los gentiles, salvados, si nosotros estuviéramos aquí, pero gracias al Señor, yo estaré en el cielo. Pero los que esperan la gran tribulación, 144,000 judíos se convierten, llegan a ser misioneros. Multitudes, hemos visto en Apocalipsis 7, multitudes llegan a conocer al Señor. Contra esas multitudes va el diablo ahora para destruirlos, y lo va a hacer con su anticristo, como veremos. Pero Lucas 6, otro versículo como primero de Pedro, y con eso terminamos. Lucas 6. Versículos 22 en adelante, Lucas 6, 22. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan, y cuando os aparten de sí, y os vituperan, y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día que ustedes están perseguidos. Alegraos. Porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Mas, ay de vosotros, ricos, los que viven para la riqueza del mundo, porque ya tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros, los que ahora estáis saciados, tendréis hambre. Ay de vosotros, los que ahora reís y encuentren su risa en placeres mundanos, lamentaréis y lloraréis. Pero ay de vosotros cuando todos los hombres hablan bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Oh, yo soy muy conocido en mi barrio. Todos me respetan. Espero que te respeten por ser buen cristiano. Espero que te respeten como un hombre íntegro y honesto. Pero muchas veces la gente no nos respeta cuando somos cristianos. Ayer no me acuerdo quién estaba diciendo que, dando testimonio de que ya muchos le han abandonado. Oh, yo sé quién era. Es que la hermana Gloria comentó de su hermana allí en Los Ángeles, que dice que hay personas que ya no quieren invitarles a las fiestas como antes, porque ya quieren ser cristiano y servir al Señor. Y eso es lo que va a pasar. Si usted quiere servir al Señor, los cristianos estarán contentos con usted. El Señor estará contento con usted, pero el mundo no tanto. Solo porque usted no quiere estar en sus fiestas y no quiere vestirse como ellos, no quiere hablar como ellos. Usted está siempre ganando almas, siempre viene a orar mucho en la iglesia, mucho en ganar almas fuera. ¿Pero así te trata la gente por ser un cristiano tan santo? ¿O la gente dice, no, no, hay pastores? Me escuché hace unos años de un pastor en este pueblo de otra religión que dijeron, ese pastor, él sabe bailar mejor que cualquier de nosotros, toma mejor la cerveza que cualquier de nosotros. El hecho es que hay algunos bien aceptados por el mundo. Y si usted se preocupa si el mundo te va a aceptar, por eso usted se viste como se viste, por eso usted va a las fiestas donde va, porque quiere estar aceptado por los amigos del mundo, dice, ay de vosotros. Que está diciendo aquí que el diablo está irritado contra todos los cristianos. Ya deja de molestar a Israel, los líderes, digamos, y ya va por lo demás de los descendientes de ellos. El diablo está irritado contra cada cristiano y quiere tentar cada cristiano y molestar cada cristiano. Pero gracias al Señor, dice, gozaos y alegraos si la gente te molesta por ser buen cristiano. Ahora, hay muchos que nos molestan por otras razones, ¿verdad? Es que ya No ha lavado la boca, ¿verdad?, esta mañana, y dice, ay, la gente no quiere estar conmigo porque soy cristiano. No, es que la gente no quiere estar con usted porque tiene que lavar los dientes, por favor. El hecho es que hay personas, ¿verdad?, que dice, ay, la gente me odia por ser cristiano. Y usted habla con la gente, tú eres feo, tú eres así. Y dice, no creo que es por ser cristiano, es por ser ofensivo, que la gente te desprecia. No es porque tú estás ganando muchas almas al Señor, por eso la gente te odia. A lo mejor no has ganado ninguna alma al Señor. No es por eso. El hecho es que tenemos que estar seguros que si el mundo nos odia solo porque amamos al Señor y no queremos participar de cosas mundanas con ellos. Queremos servir al Señor y vivir vidas santas. Pero si quieres servir al Señor y vivir una vida realmente santa, mira, este muchacho se viste como monja, ¿verdad? No quiere vestirse como los demás de nosotros, se viste como monja. Se tapa su piel y todo. ¡Ah! Y este hombre, mira cómo se corta el pelo, ¿verdad? Es que ya no quiere tener pelo largo como nosotros, o no quiere, ¿verdad?, ser vestido como nosotros, o comportar y bailar con nosotros. Y bueno, si se molestan por eso, amén, aleluya, gracias a Dios. Si te molesta por otra razón, no te voy a defender, ¿verdad? Dice en 1 de Pedro 2, hay algunos que merecen lo que les pasa, ¿verdad? Pero el hecho es que para los que aman al Señor, si estás perseguido, que sea perseguido de verdad por tu amor al Señor. Y si no te persiguen, ¿será que no amas tanto al Señor? ¿Que no sirves tanto al Señor? Si sirves al Señor, habrá persecución. Pero Señor, si tiene que abrir la tierra para tragar al diablo, te va a guardar. Si el Señor tiene que mandar un águila para llevarte al desierto de protección, Él lo hará. El Señor guarda los suyos. A veces deja a algunos morir como mártires. Espero que ninguno aquí tengamos que ser mártir, pero por lo que está pasando en el mundo, no me extrañaría, no me sorprendería que antes de morir yo viera mártires en los Estados Unidos. No me extrañaría, que Dios no quiera. Pero tenemos que estar preparados para que la gente nos rechace por nuestro amor al Señor. Y saber si lo hacen, el Señor nos guarda, el Señor nos protege, el Señor nos sustenta, el Señor nos fortalece. Y mejor andar con el Señor con tribulación que andar lejos del Señor con el agrado de toda la tierra. Escoge. Al principio de ese capítulo dice que algunos se alegraron cuando el diablo fue echado fuera. Y otros se molestaron cuando el diablo fue echado fuera. ¿Cómo serías tú? Jóvenes, si tus padres dijeron, no más internet en esta casa, no más iPhone. Tú estarías, gracias. Yo necesito limpiar mi mente, yo necesito concentrarme en el Señor. O tú dirías, no me vas a quitar de mí mi ropa mundana, no me vas a quitar de mí mi iPhone, no vas a quitar de mí mi placer mundano. ¿Cuál es tu reacción a la idea de santidad? Oremos, de pie. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias por la palabra de Dios. Aquí encontramos cosas que no entendemos, Señor. Hay muchas ideas de lo que puede significar, de lo que pasará en la gran tribulación, pero, Señor, no entendemos nosotros ni quién será ese hombre de paz que en medio de la gran tribulación se llenará de Apolión, del general del diablo, y llegará a ser el anticristo. Y no entendemos quién será este hombre que vendrá pacífico como cabeza de la religión ecuménica. Pero, Señor, sabemos que viene del diablo y sabemos que no podemos vencerlos sin Cristo. Pero sabemos que Cristo ya ha ganado la victoria en su cruz. Tú has dicho en 1 de Juan que veremos la próxima vez que vienen muchos anticristos. Pero como dice en 1 de Juan 5, nosotros tendremos la victoria por Jesucristo. Así, Señor, te damos gracias que pase lo que pase con la gran tribulación, pase lo que pase incluso con el mundo ahora, nosotros podemos montarnos en alas de águilas tú, Señor, siendo nuestra águila, tus alas, las alas debajo de las cuales estemos seguros, sobre las cuales vamos a montarnos para estar a salvo. Y como proveíste por Elías en el desierto por 3 años y medio, y vas a proveer por Israel por 3 años y medio durante la gran tribulación desierto, aunque 2/3 partes de Israel va a morir, vas a guardar la 1/3 parte que creerá en Jesús al final. Entonces, Señor, como tú vas a guardar Israel y has guardado Elías, así, Señor, tú provees por nosotros nuestras necesidades mientras que te servimos. Tú nos guardas, Señor. Ningún diablo nos puede tocar. Incluso si tú permites que alguno llegue a ser mártir, va a estar en el cielo. Y allí salvas para siempre. Ayúdanos, Señor, no temer ningún diablo, ningún anticristo, ningún falso profeta. Ayúdanos a tener fe en ti, el gran yo soy, Jehová, Dios, nuestro águila de protección. Te damos gracias, Señor, por todo lo que has hecho y lo que harás, que nos ayudes a andar cerca de ti. Si hay alguno aquí que no es salvo, ayúdale, Señor, a saber que no puede vencer al diablo en su propia fuerza, que va a vivir una vida miserable si va en contra del Señor solo por sus propios placeres. Y ayúdale no temer servir al Señor. Ayúdale tener fe de que si sirve al Señor, un día estará en el cielo. Si tiene fe, el Señor le guardará en esta vida, mientras que uno sirve al Señor y tiene propósito en esta tierra. Y cuando nuestro propósito se ha cumplido, estaremos contigo para siempre. Ayúdanos a tener fe en ti y ayúdanos a entregarnos a ti. Cristo murió por nosotros para darnos perdón, un hogar celestial y poder para resistir al diablo y la carne. Ayuda, Señor, que cada uno tenga esa fe en Jesús. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Terminé.